hora 42, Alberto, ¿quién de esos dos generales participó más en política? ¿Camacho Leyva o el general Harold Bedoya?
Pues Camacho Leyva no tuvo actividad proselitista propiamente, en cambio Bedoya se retiró para ser candidato presidencial. Camacho es muy contencioso por el Estatuto de Seguridad, a quien se le atribuye una labor muy, muy difícil y que para muchos incurrió en excesos, pero era abogado y era un hombre ponderado, aún por quienes lo critican. El candidato Petro, al referirse al problema actual que lo afecta, lo comparó con Camacho Leyva, pero advirtió que Camacho Leyva era muy inteligente. Landazábal y Camacho Leyva, a juicio de el candidato Petro, muy criticado por él, los considera unos militares que no cumplieron con el propósito que Petro considera deben cumplir los militares, advirtió que eran muy inteligentes, a diferencia de el actual.
Respondió aquí en la W Fico Gutiérrez en fin de semana sobre esta polémica. Escuchen.
Que las entidades de control pues hagan todo lo que les corresponda. Yo lo que sí creo es que en el país es importante también el cuidado y el respeto por nuestras instituciones y nuestras fuerzas militares. Yo sí quiero dar un respaldo a nuestras fuerzas militares, dar un respaldo a nuestro ejército, a nuestra policía. Y por supuesto, nos tiene que doler lo que está pasando, donde día a día entonces asesinan policías y soldados como por deporte. Y no pasa nada. Petro no es el amigo del ELN. ¿Petro acaso no es el amigo de las FARC? No lo están apoyando inclusive. ¿Y quién es el que defendía a Santrich y a Márquez? No, es que aquí lo que no nos pueden cambiar en el país es el relato.
Eso dijo en nuestro fin de semana Federico Gutiérrez. Con otros colegas de la silla vacía habló del tema regalías.
Fondo de regalías, 14 billones de pesos. La cifra de la última reforma tributaria. 14 billones de pesos fue lo que se recogió en la última reforma. Y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque muchas alcaldías.
Pero eso no es plata del gobierno, es plata de las regiones.
¿Cómo así?
Pues, porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones. No es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted, como presidente, no, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata.
Pero plata es plata.
Plata es plata, y a partir de ahí se armó el debate. Nos atiende el profesor Isidro Hernández, del Externado de Colombia, profesor economista. Profesor Isidro, buenos días.
Muy buenos días para ti y para todos los oyentes.
Profe, las regalías, en caso de que un presidente necesite hacer caja, ¿se las puede quitar a las regiones y manejarla desde el presupuesto nacional?
No, señor, le tocaría primero hacer una reforma constitucional. Precisamente en el acto legislativo 2019 especificó muy bien que el recurso de las regalías es de los municipios, los departamentos y las regiones. Y hago ese énfasis en esos tres niveles presupuestales, porque si bien lo encabezan los municipios y departamentos, ellos en sí mismos integran seis regiones que fueron creadas por la ley que desarrolló precisamente la reforma constitucional. Entonces, es la ley 2056 de 2020, pues es muy específica, siguiendo los lineamientos de la Constitución, que no son recursos del presupuesto, son recursos de los departamentos, de los municipios y de los proyectos regionales.
Sí, doctor Isidro, él dice plata es plata, entonces pues la opción para él es que el gobierno tome esos recursos y pues las regiones se quedarían sin ese dinero. Son 14 billones de pesos que alrededor el gobierno le transfiere a las regiones, pero entonces si esto lo llega a hacer, las regiones se quedarían desfinanciadas y pues se quedarían sin recursos para hacer todos los proyectos que ellos necesitan.
Bueno, lo único cierto es la frase, plata es plata. Sí, dinero es dinero y eso nadie lo va a discutir. Pero desde el punto de vista de tomar esos dineros, incurriría en un acto absolutamente inconstitucional y absolutamente ilegal. Ya lo mencioné, la Constitución que fue reformada en 2019 en esta parte de regalías, pues es absolutamente explícita que los recursos de regalías no hacen parte del presupuesto nacional. Es más, eso tiene su propio presupuesto. Mientras el presupuesto nacional es anual, el presupuesto de regalías es bianual. Ahora, lo otro que hay allí un poquito de confusión es el tema de los 14 billones, o 15 billones, creo que manifestó. El presupuesto para el bienio 2021-22 pues fue de aproximadamente 15,4 billones de pesos. Pero como esto es un presupuesto de tipo autónomo que se maneja por un principio contable de caja, pues al día de hoy tiene aproximadamente en apropiación para el bienio 21-22, 36,9 billones de pesos. Ahora, esos 36,9 billones de pesos no es que estén disponibles completamente. ¿Por qué? Porque como los municipios a lo largo de estos dos años, municipios y departamentos, han pasado proyectos de inversión, pues esa plata va a utilizarse de manera progresiva en la medida en que cada proyecto de inversión vaya pagando el respectivo gasto. Entonces tampoco pues es absolutamente claro qué fue lo que dijo el candidato con los famosos 15 billones de pesos. Y es lo que, si descontó de los 36,9, los 15 del presupuesto 21-22, pues quedaría más o menos la cifra que él manifiesta, pero resulta que esos están ahí disponibles para ir pagando los proyectos de inversión que hacen los municipios, los departamentos, las comunidades afrodescendientes, el pueblo gitano, las comunidades indígenas, etcétera, que son las que tienen acceso a esos recursos vía proyectos de inversión.
Sí, profesor, la respuesta inicial del candidato Federico Gutiérrez pues demuestra que no conoce muy bien el fondo de regalías. Sin embargo, él después trató de cambiar la respuesta, justificarlo diciendo que lo que planteaba era una descentralización y llevar las capacidades a las regiones para que esos proyectos pudieran estar no en los bancos, sino representados en becas, en sistemas de salud, en deporte, etcétera. Le pregunto, ¿eso se puede disponer desde el gobierno central?
No se puede disponer. Simple y llanamente no. Ahora, en los recursos, hay una parte que realmente no está en el sistema financiero, está en el Banco Central, en el Banco de la República, porque es que hay un fondo de ahorro y estabilización. Eso lo maneja el Banco de la República, no está disponible en el sistema financiero. Y en los dineros del Sistema General de Regalías se manejan a través de, desde luego, unos recursos en unos fondos, entre ellos el COMPET, que es a los cuales las entidades territoriales tienen acceso. Entonces, permítanme un poquito explico el procedimiento, como pues, pues para que los oyentes no me entiendan. Lo único que tiene que hacer el gobierno nacional en ese proceso presupuestal es calcular los ingresos que van a entrar por regalías. Eso lo hace el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda. Luego el Ministerio pasa el proyecto de ley de regalías, o sea, que es un proyecto aparte del presupuesto general de la nación. Realmente el Ministerio de Hacienda pasa dos proyectos de presupuesto. El presupuesto general de la nación, que lo hace de acuerdo con la ley, en los 10 primeros días de iniciarse la legislatura ordinaria, y luego pasa otro proyecto, que es el proyecto de presupuesto de regalías. Una vez el Congreso aprueba ese presupuesto, o sea, que es por ley, esos recursos entran, de acuerdo a lo presupuestado, al presupuesto del Sistema General de Regalías. Una vez eso están en el sistema del presupuesto general de regalías, ya entran a ser de absoluta disponibilidad de los niveles de gobierno de las comunidades si han presentado proyectos. Entonces, obsérvese que el gobierno nacional no puede presentar proyectos, porque constitucionalmente eso del 100% de los recursos, el 15% va para los municipios más pobres del país, el 20% para los departamentos y municipios donde se adelantan las explotaciones de esos recursos naturales, y los municipios donde están los puertos por los cuales se mandan esos recursos naturales hacia el resto del mundo.
Mire,
hay un 1% para conservación de áreas ambientales.
Profesor.
Un 34% para inversión regional y municipios según los niveles de pobreza, porque ahí se calcula según las necesidades básicas y satisfechas.
Profesor.
Y así se reparte, entonces no es posible que el gobierno esté ahí porque no está dentro de la repartición de recursos.
Profesor, clarísimo. Lo que pasa es que estoy recordando que la expresión de la mermelada que tantos dolores de cabeza ha producido tiene su origen en esa explicación que el ministro de la época le dio a la mejor repartición de los recursos de regalía, por haber dicho que era para que la mermelada quedara bien repartida. Por eso es que esos recursos pues no se pueden tocar.
Estamos de acuerdo en que los recursos no se pueden tocar. Yo, digamos, difiero un poquito en el tema de la mermelada. Porque, digamos, cuando se discute el tema de corrupción en la ejecución presupuestal, el punto central de esa corrupción está precisamente en la ejecución de proyectos de inversión y de los gastos de funcionamiento que se hacen a través de licitaciones, porque ahí vienen los sobrecostos para el presupuesto. Pero eso no es exclusivamente del tema de las regalías, sino también del presupuesto general de la nación. Mi argumento es que la mayoría de la corrupción está...
No, estamos de acuerdo.
En el tema de la licitación.
Claro, no estamos de acuerdo, pero el origen de la utilización de la mermelada tiene su origen en una cosa contraria, y era que el ministro quería decir que las regalías deberían quedar mejor repartidas entre los lugares que tenían origen en la producción minera o petrolera, y por eso justificó la reforma, y después degeneró esa palabra en la corrupción a la que usted se refiere.
Y desde luego que, en mi opinión, sí, la reforma constitucional involucró en el uso de estos recursos a municipios pobres que no eran fuente de recursos de explotación minera y energética. Energética en el sentido de petróleo y carbón. Claro, ya con esa reforma y tal como quedó en la Constitución, esos municipios tienen acceso a esos recursos. Me parece que ahí se hizo un poquito de equidad en el uso del recurso. Ahora, en la medida en que queden amarrados y bien amarrados, se disminuye la probabilidad de corrupción y de mermelada. Ahora, cuando el candidato dice, es que falta de gestión, por eso hacía la anotación que si él descuenta de los 39.5 los 15.4, posiblemente quedan los famosos 15 que él dice que se deben gestionar. De eso habría que descontar todo el tema del FOMPED y luego sí a ver cuánto exactamente queda, porque, insisto, sí, muchos de esos recursos ya se vienen ejecutando con proyectos de inversión. Lo que pasa es que no se han pagado porque no se ha recibido el bien o el servicio que fundamenta el proyecto de inversión.
Sí. Entonces, pues, profesor,
digamos que ahí el punto central sí es que muchos municipios no han tenido acceso a esos recursos por falta de conocimiento y gestión de cómo se maneja el fondo de regalías. Y que entre más amarraditos queden y entre más exigencias tengan para aprobarse en los proyectos de inversión, se disminuye la probabilidad de mermelada. Desde sí, luego que soy de la opinión que llegar a una probabilidad cero de mermelada es un poco difícil, pero al menos se tiene un poquito controlada.
Profesor, muchas gracias. Isidro Hernández, de la Universidad Externado de Colombia. Ya regresamos, es la W.